CMM Radio. El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
¿Qué tal, dragonautas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible, aquí en Radio Castilla-La Mancha. Sé que suena a topicazo, pero en este caso es cierto. Cada semana que nos saludamos, cada semana que nos encontramos aquí en El Dragón, es una semana menos que nos queda para vencer al maldito coronavirus. Sin duda, la situación que estamos viviendo nos está cambiando como sociedad y seremos más conscientes cuando esto acabe. Son tiempos difíciles y están exigiendo y exigirán mucho de nosotros. Ya no solo como sociedad, sino como especie. El pasado 14 de marzo se cumplían 40 años de la trágica muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. Y sí, hoy vamos a hablar de él por varias razones. La principal es que, aunque muchos lo consideren un referente lejano, añejo, quizás desconocido, su mensaje y su filosofía son hoy más necesarias que nunca. Un ejemplo, seguramente en muchas de vuestras redes sociales os habéis encontrado estos días el siguiente mensaje.
En la naturaleza, el equilibrio entre los depredadores, los herbívoros y la hierba está tan bien instituido desde hace millones de años que nunca pasa nada si el hombre no interviene. Por eso a uno le sorprende cuando ecólogos de la categoría de un buen señor que tiene una finca de caza se dedica a restaurar nada menos que el equilibrio ecológico de sus tierras, envenenando raposos, matando rapaces, capturando lagartos, destruyendo culebras y haciendo un desaguisado ecológico, que aquello es una barbaridad tan impresionante, como si soltáramos a un grupo de niños con tinteros y con pinceles y con botes de pintura y brocha gorda en el Museo del Prado para que se liaran a dar golpes y a pintar aquello de negro, de colorado y de verde. Exactamente igual son las barbaridades que hacen mis queridos alimañeros, guardas, dueños de coto, etcétera, etcétera, cuando exterminan águilas, turones, jinetas, linces, zorros, cuando hacen unas cosas verdaderamente estrambóticas para proteger a sus queridas.
La imagen que lo acompaña es en blanco y negro, y sin embargo podrían haberlo emitido ayer y tener la misma vigencia, ser igualmente actual. Escuchábamos a Félix Rodríguez de la Fuente. Quizás ahora comprendáis por qué es necesario recuperar el legado de algunos referentes. Félix, más allá de ser el amigo de los animales, habló de cuestiones mucho más profundas que lo sobrevivieron. Habló de una nueva conciencia que paradójicamente es muy antigua. Al hilo de esta nueva conciencia, Félix se preguntaba: ¿a dónde va el hombre? ¿Qué cree el hombre que es mejor para él? ¿La felicidad o el amasar bienes materiales en una competencia feroz que nos pone a todos feos, de mal humor, que nos hace respirar monóxido de carbono, que no nos permite beber agua pura y que nos hace trabajar 14 horas diarias? ¿Quién está más cerca de la verdad? ¿El huaica que trabaja 2 horas diarias para reír el resto del día? ¿Que vive en pequeños poblados como posiblemente el hombre vivía hace 50.000 años? ¿O nosotros, que creemos que tenemos la verdad y el triunfo? Creo sinceramente que si no estamos muy achuchados por diversas circunstancias, por los alrededores del año 2000, el hombre tendrá que plantearse el problema de su felicidad. Porque la ecología, es decir, el equilibrio de los seres vivos, determina y está relacionado con la felicidad de los individuos. En estos días de recogimiento y reflexión, quizás no esté de más preocuparnos por cuestiones como las que hoy abordaremos en el programa junto a su hija Odil Rodríguez de la Fuente. ¡Comenzamos!
Thank you.
Esta semana nos acompaña en El Dragón Invisible una invitada de auténtico lujo. Su nombre es Odile Rodríguez de la Fuente. Ella se licenció en Biológicas y Producción de Cine en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, y su vocación por divulgar la naturaleza pues nació, lógicamente, en su infancia, influida por el poder inspirador de su padre. Pasó varios años en Washington, trabajó en la sede de National Geographic y en 2004 crea la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, de la que fue directora durante más de 15 años. Ha capitaneado proyectos de divulgación científica y ambiental en toda clase de medios y soportes, revistas, exposiciones, aplicaciones, documentales, libros, en fin, cantidad de formatos. Y es pues colaboradora asidua con diferentes artículos en prensa escrita, en medios de comunicación. Actualmente, y dada la importancia del tema, Odile ha centrado sus esfuerzos en el reto del cambio climático, el reto que supone para la humanidad, y hoy está con nosotros para presentarnos un libro que pues ha recopilado el compendio del pensamiento del que fue su padre, Félix Rodríguez de la Fuente. Su título es Félix, un hombre en la Tierra, editado por Geoplaneta. Y bueno, como decíamos, es un auténtico lujo recibir y saludar en El Dragón a Odile Rodríguez de la Fuente. ¿Qué tal, Odile? Bienvenida.
Ah, muchísimas gracias, encantada de estar con vosotros.
Un auténtico lujo, de verdad, poder charlar contigo unos minutos en una charla que estoy convencido nos va a llevar a reflexiones interesantes y urgentes sobre el propio género humano. Pero como decía, acabas de presentar un libro fantástico en todos los sentidos, por contenido, por formato, visual y estéticamente. El título, lo decíamos, Félix, un hombre en la Tierra. Y más allá, y ahora te preguntaré precisamente por eso en concreto, pero más allá pues de toda la divulgación que tu padre realizó pues a través de la televisión, a través de enciclopedias, a través de la radio, quizá a veces nos hemos quedado con una imagen, no sé si reduccionista, pero sí muy centrada en el mundo de los animales. Y bueno, aquí demuestras que la filosofía, que el pensamiento de tu padre, de Félix Rodríguez de la Fuente, era inmenso, era tremendo, y haces un repaso precisamente por diferentes temas o diferentes etiquetas.
Efectivamente. Bueno, yo lo que he querido con este libro, que me ofreció la editorial Geoplaneta, me ofreció escribir un libro sobre mi padre para el 40 aniversario, y mi reacción inicial fue decir que no. De hecho, les dije que no, porque no sabía muy bien qué podía decir yo que no se hubiese dicho ya sobre mi padre. Se han escrito muchas biografías, se han hecho muchos documentales. Pero luego, bueno, ellos insistieron como buenos profesionales, me dijeron, no, pero piénsalo, piénsalo, lo que quieras. Y luego me quedé un poco con la gaita y la verdad es que yo recurro mucho a mi padre y a su trabajo, a sus reflexiones, a su pensamiento para inspiración propia, porque la verdad es que fue un visionario, fue una persona adelantada a su tiempo, pero incluso al nuestro, ¿no? Era un sabio, a mi entender, porque tenía esa claridad, ¿no?, que nos ofrecen los sabios. Entonces dije, oye, pues mira, yo creo que lo mejor que puedo hacer es sacarle a él, porque él es siempre el vehículo que produce la magia, ¿no?, que realmente ayuda a ese cambio, a ese cambio hacia una conciencia mayor de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y es lo que he hecho en el libro, básicamente. Me he esforzado por tratar de reunir en 10 ejes un poco, que son los ejes que marcan la arquitectura de su persona, de su personalidad, pero también de su visión del mundo, ¿no? Y luego reunir, compendiar, como tú has dicho, pues extractos que vienen de toda su obra, de su obra radiofónica, que son más de 300 horas, afortunadamente, también de su obra audiovisual, de sus cartas, de lo que escribió, nos dejó en prensa, sus colaboraciones escritas, y he ido extrayendo un poco, como quien diga, la esencia, ¿no?, la esencia de su persona y de su visión del mundo. Y la parte que más recordamos, que es, como tú dices, el amigo de los animales, yo creo que esos son un poco como las hojas del árbol de su vida, de su visión, pero yo he querido recuperar el tronco y las raíces, que creo que en estos momentos, que además también creo que tenemos una mayor madurez colectiva para poder asimilar pues este tipo de mensajes, que son más filosóficos, ¿no? Son un poco más disruptivos y posmaterialistas, y creo que estamos en un momento, en un punto de inflexión, un momento de cambio, y nos viene muy bien este tipo de reflexiones.
Desde luego, decías algo interesante que Félix ha superado incluso nuestro propio tiempo. Y en una pues de las tantas entrevistas que estás realizando estos días, hablabas de que de seguir vivo hoy día, contaría con 92 años en este caso, pero bueno, al margen de eso, se habría convertido en un influencer, ¿no?, de la naturaleza, porque es complicado lidiar a veces con los millennials, y en ese caso yo me incluyo, y ahora te comentaré un detallito.
Pues sí, vamos a ver, es que él sigue, curiosamente, ¿no? Me cuentan profesores que utilizan a mi padre todavía sus documentales, El hombre y la tierra, como vehículo para llegar a los niños. Me siguen contando que los niños, incluso los de ahora, ¿no?, se siguen quedando absortos porque él tenía algo que es intemporal totalmente, que es esa magia, ese algo que no se puede definir, que es intangible, pero que provoca que concentremos nuestra atención en su mensaje completamente, ¿no? Entonces, hoy día yo estoy convencida que, claro, él hubiera continuado también evolucionando, alambicando su mensaje y lo hubiera adaptado también a la situación actual, tal y como lo hizo en los 70. El hombre y la tierra fue una serie absolutamente pionera a nivel del mundo, ni siquiera a nivel de España, por las técnicas que estaba utilizando, y estaban en la punta de lanza del cine documental de naturaleza a nivel del mundo. Pues yo creo que de la misma manera hoy se hubiera adaptado totalmente pues a los cambios que ha habido en los medios de comunicación, a las nuevas tecnologías, y estaría lanzando mensajes que llegarían, por supuesto, a los millennials y a los niños y jóvenes.
Sí, sí. No, te decía lo de comentarte un detallito porque, bueno, yo por generación, lógicamente, pues no tuve la referencia comunicativa de tu padre, de Félix y de otros tantos comunicadores de la época. Y precisamente el otro día, hablando con un buen compañero, que además pues es un admirador desde siempre de la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, yo se lo comentaba. Creo que nuestra generación, yo soy del 93, creo que nuestra generación, un poquito antes, ya no teníamos esos personajes pues referentes, ¿no?, que nos enseñaban a través de los medios de comunicación. No solo nos enseñaban, sino nos obligaban a reflexionar, a replantearnos el mundo, a filosofar un poco y ampliar horizontes. Creo que nosotros, ya a partir de una generación en concreta, empezamos a estar algo huérfanos de esta clase de referentes, como pudo ser, pues lo decía, ¿no?, Félix Rodríguez de la Fuente. Y antes comentabas, además, que bueno, que a los niños hoy día se les sigue poniendo los documentales y siguen entrando casi en trance hipnótico. Y precisamente tú dedicas un capítulo muy extenso al poder de la palabra o cómo la concebía precisamente tu padre.
Sí, él tenía mucha confianza en la humanidad, ¿no? Yo creo que en eso se separa de muchos movimientos ecologistas más radicales, sobre todo, que consideran que el hombre es un cáncer del planeta y somos el peor enemigo de la naturaleza, y que de hecho la naturaleza se salvaría a sí misma si desapareciésemos como especie. Y yo creo que ahí hay una diferencia muy importante en la visión que mi padre tenía de la vida, con mayúsculas, del fenómeno vital y del lugar de nuestra especie en todo este entramado y en todo este teatro, ¿no?, de la vida. Uh-huh. Él confiaba plenamente que el gran parto de la evolución, que al final es la capacidad de la propia vida para verse a sí misma y reflexionar, no podía ser infructuoso, y no solamente eso, sino incluso autodestructivo, ¿no? Este era un tema que le preocupaba muchísimo filosóficamente hablando. Entonces, él confiaba en que a través de la palabra, que es lo que realmente nos distingue del resto de especies, pues vehicularíamos un despertar de la conciencia para volver a nuestra verdadera esencia, que es la naturaleza, porque es lo que somos naturaleza pensante, y para poner esa capacidad asombrosa, la capacidad de la reflexión, al servicio de la vida, ¿no?, y no al revés, es decir, que nos convirtiéramos en los mejores custodios de la vida y que aprendiéramos de lo que miles de millones de años de evolución sobre el planeta, de todas esas lecciones que residen ahí en la naturaleza, pues que aprendiésemos de eso, ¿no?, que construyésemos una sociedad biomimética en todos los sentidos. ¿Cómo funcionan los ecosistemas? ¿Cómo es posible que exista tantísima diversidad y cada vez más y más complejidad con unos recursos limitados, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho la vida? ¿Por qué tiene que llegar el ser humano y tener una relación destructiva con el medio, ¿no? Cuando podría imitarlo y enriquecerse de él espiritualmente, anímicamente, a través de los alimentos, a través de todo, por supuesto, pero siempre respetando esas leyes, ¿no? Que son las que dan lugar a que continúe la vida y se vaya enriqueciendo, como digo, y haciéndose cada vez más compleja. Entonces, estos eran temas que a él le preocupaban. Uh-huh. y él tenía confianza. Él tenía confianza de que finalmente sería eso, la palabra y el verbo, que fue el principio de la humanidad, pero que también sería a través de ese vehículo a través del cual despertaríamos colectivamente.
Uh-huh. Esto me recuerda un poco a ese concepto casi casi paradójico de nueva conciencia, ¿no? Es decir, una nueva conciencia que nos tendría, lo comentabas, que remontar un poco a nuestro comportamiento quizá más primitivo con la naturaleza. Explícanos un poco este concepto.
Sí, bueno, pues es fácil de entender si utilizamos un poco la analogía de que, como dicen muchos filósofos, lo grande está también en lo pequeño, está también en lo grande, ¿no? Y viceversa. Es decir, podemos buscar analogías, en este caso, en la vida de una persona. Pues una persona pasa por diferentes etapas. Tiene una infancia, tiene una adolescencia y luego una madurez. La infancia es realmente los cimientos del resto de su vida, ¿no? Ahí es donde se marcan las conductas, los valores, los principios. Ahí es donde reside realmente todo, ¿no? Es en la infancia de una persona. Luego, en la adolescencia, ¿qué pasa? Bueno, pues que un adolescente, que es característico y además es que es natural, ¿no? Tiene que ocurrir, que se revela, que cuestiona todo, que en muchos casos además se siente tan empoderado que pone a su propia vida en juego. Pues jóvenes que tontean con las drogas, uh-huh, o que se ponen en un coche a 300 kilómetros por hora y no son conscientes de que pueden perder su vida, ¿no? Pero luego, si llegan, alcanzan la madurez, pues parece que recuperan esos valores de la infancia, recuperan también ese sentido de la familia, de la estructura, y ellos mismos se convierten luego en padres, ¿no? Pues de forma análoga, la humanidad probablemente tenga que recuperar esos valores de su infancia colectiva, que fue el paleolítico, y esos valores de su familia, que es la naturaleza, que es la gran madre. Y ahora mismo nos encontramos inmersos en una adolescencia colectiva, donde nos sentimos tremendamente empoderados por la tecnología, por el dinero, incluso por el conocimiento científico, la ciencia por lo menos mal entendida, ¿no? La ciencia que, claro, que sirve para destruir a la vida o para someterla. Y lo que no se sabe es si llegaremos a esa etapa de madurez donde, como digo, recuperemos ese compás, esa guía que nos fue dada en nuestra infancia colectiva del paleolítico por nuestra gran madre y que nos caigamos un poco del guindo, ¿no? De este empoderamiento, que realmente a lo que nos puede llevar es a que nos la peguemos, ¿no? Y que no podamos alcanzar esa etapa de madurez.
Uh-huh. Decía al inicio, al presentarte, Odile, que en los últimos años has centrado precisamente tu labor divulgativa, de trabajo, en lo que es la emergencia climática que nos asola. Imagino que la pregunta, pues te la habrás hecho y te la habrán hecho mucho, ¿no? Muchas personas, sobre todo pues los que crecieron y vivieron pues con las series de tu padre, habrán pensado muchas veces si de haber continuado vivos, si de haber continuado con su obra divulgativa, estaríamos quizá en otro nivel de sensibilización con el problema pues del cambio climático.
Sí, bueno, yo estoy convencida absolutamente que el mundo no sería el que tenemos hoy día, ¿no? Porque mi padre, en 20 años apenas de trabajo, cambió la conciencia de todo un país, pero de un país en el que existía la Junta de Extinción de Animales Dañinos, o sea, que cualquier ayuntamiento te pagaba dinero por traer los restos de un depredador. Es decir, que el contexto era un contexto totalmente de oposición a la naturaleza o de sometimiento de la naturaleza. Y aún en ese contexto él logró cambiar la conciencia de todo un país, además en una España complicada, gris, de mucho cambio, muy politizada también, ¿no?, en plena transición. Y él lo logró. ¿Qué no habría logrado si hubiese tenido 40 años más? Encima ya con esos 20 años ganados de, claro, popularidad y de ese poder de llegar a la gente, ¿no? Yo creo que sin duda hubiese dado el salto internacional. Él creía mucho y escribió mucho, de hecho, sobre estructuras como la ONU, es decir, estructuras que vayan más allá de nuestras diferencias políticas o de Estado, y que realmente tuvieran una visión unificadora de la especie humana como especie ante los problemas planetarios y globales. y probablemente hubiese estado ejerciendo su influencia y ese poder que tenía seductor y de catalizador de cambio, pues a nivel internacional. Y desde ahí, pues en esos 40 años, probablemente no estaríamos en el mundo que estamos viendo actualmente, que es un mundo cada vez más polarizado, cada vez más politizado, donde parece que los conflictos afloran, ¿no? Y que nos separamos cada vez más eso, ¿no? De eso con lo que él soñaba, ¿no? Con esa visión pacífica, unificadora y de crecimiento más allá de nuestras diferencias, ¿no? Que pusiésemos en valor lo que nos une, lo que nos ensalza y lo que nos hace una especie absolutamente extraordinaria.
Y de hecho, bueno, ya dabas algunos retazos, lo comentabas, de haber seguido con vida, de haber seguido con su trabajo y con su pasión. Quizá en los últimos años comentas que su obsesión habría sido precisamente el ser humano como especie. Ya digo que antes comentabas un poco este aspecto.
Sí, sí, sí. Bueno, él era sobre todo un humanista, ¿no? Como te comenté, efectivamente, su gran pasión dentro de lo que es el fenómeno vital era eso, ¿no? Que la capacidad reflexiva y el punto de inflexión que significa en este desarrollo evolutivo de nuestra especie, de una especie capaz de verse a sí misma, capaz de programar, capaz de reflexionar. Eso era algo que le fascinaba absolutamente, pero también cómo eso pues nos había llevado aparentemente a una especie opuesta a la vida, ¿no? Confrontada con la vida, escindida de su propia realidad y de su propia esencia, pues era algo que le preocupaba y le apasionaba por otro lado, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Es algo que tenemos codificado genéticamente en nuestro ADN o es una conducta, ¿no? Es una creencia adquirida que de algún modo en algún lugar de nuestra evolución histórica como Homo sapiens sapiens se empieza a implantar pues una creencia de que somos algo ajeno a la naturaleza, ¿no? Y de que el hombre está aquí pues para someter al resto de la vida. Pues estas cuestiones ya le rondaban, le obsesionaban, pero probablemente efectivamente hubiera pasado de hablarnos de la vida fuera de nosotros a la vida dentro de nosotros y a reflexiones muy profundas, filosóficas y casi casi espirituales, sí, diría. ¿No? Creo, estoy convencida que habría dado ese salto y que su especie, porque además es la que ahora mismo está en mayor riesgo de extinción, ¿no? De que si todo esto se va al traste, los que más vamos a perder, claro, vamos a ser nosotros, que vamos a desaparecer, porque la vida como fenómeno continuará. Ha vivido grandes extinciones masivas en el pasado y la vida como fenómeno pues se recuperará, ¿no? Si finalmente acabamos con nosotros mismos y con toda la biodiversidad o con una buena parte de la biodiversidad que tenemos sobre el planeta, porque el fenómeno vital es mucho más, ¿no? No somos capaces casi ni de comprenderlo en toda su dimensión temporal y espacial. Y parece mentira, ¿no? Parece mentira que nos la estamos jugando de esta manera cuando realmente los que vamos a salir más dañados vamos a ser nosotros, como digo, ¿no?
Sí, desde luego es paradójico. Y bueno, fruto precisamente pues de ese interés por el ser humano, de ese interés por la evolución también de la conciencia a nivel biológico, también del cerebro, ¿no? Capacidades. Bueno, él hizo, como decías, reflexiones que desde luego son interesantes y cobran pues un especial protagonismo en los tiempos que corren. Por ejemplo, él observó o bueno, se dio cuenta que, por ejemplo, en la prehistoria siempre ha estado muy marcado que el hombre pues se dedicaba a la caza y la mujer, en este caso, pues más a la crianza, a la recolección, etcétera, etcétera. Él, bueno, llegó a una especie de reflexión que, como digo, es interesante porque quizá de haber existido un dominio, quizá la etiqueta no sea la correcta, pero un dominio social femenino, quizás seríamos ahora una sociedad más pacífica y menos problemática de la que somos.
Sí, bueno, es muy interesante porque él siempre utiliza la ciencia, ¿no? Es una persona con muchísimo rigor científico y además, como era una persona con una memoria extraordinaria, era capaz de leer, leía muchísimo y luego de retener información y luego de hilarla toda y asociarla, que eso es muy interesante también, ¿no? Y entonces pues efectivamente hace ese tipo de reflexiones sobre cómo dentro de lo que es la evolución del Homo sapiens sapiens el macho es el que ha hecho más lo que es la caza, la guerra, la dominancia, ha ejercido más esos roles a lo largo de nuestra evolución desde un punto de vista puramente científico que la hembra, ¿no? Que la mujer. La mujer ha estado más ocupada del domus, de la casa, de la crianza, como tú dices, de la recolección. Entonces, en términos puramente evolutivos, pues el hombre es más agresivo, es más dominante, es más competitivo, mientras que la mujer tiene una serie de características que la hacen más generosa, la hacen más pacífica, más conciliadora. Y entonces, claro, él se pregunta si quizá esto hubiese sido un matriarcado, como de hecho pasó en algunas tribus recolectoras, son más matriarcados que patriarcados, si no seríamos una sociedad mucho más pacífica de lo que somos actualmente. Y la verdad es que son reflexiones, bueno, pues que son dignas de hacérnoslas y también de cuestionarnos si quizá en un futuro, como él mismo lo hace, en una sociedad ya globalizada y que sea como una especie de gran termitero, él habla de que algunas de las especies sociales más antiguas dentro de la evolución de la vida, como son las de los insectos, las termitas, las abejas, son matriarcados, ¿no? Y si quizá la nuestra en un futuro terminará por ser un matriarcado para, sobre todo para poner este tipo de valores, para que sean estos valores los que hagan de amalgama, claro, y los que hagan de pegamento social entre todos nosotros a nivel planetario.
Y si antes hablábamos de la importancia a nivel social y colectivo de esa infancia que fue la prehistoria para nosotros, de esa infancia social, sin duda la infancia marcó también y fue fundamental pues en la trayectoria y en la evolución vital de tu padre, de Félix Rodríguez de la Fuente. De hecho, tú decías que tu padre es casi como un personaje de ficción porque está rodeado de una serie de elementos que parecen estar ahí puestos por un guionista, porque como digo, por ejemplo, en la infancia nos encontramos características bastante particulares que nos llevan también a reflexiones bastante curiosas, como por ejemplo el que durante sus primeros años él no fuese al colegio, también por circunstancias sociales, claro está.
Sí, sí, es yo creo que muy sorprendente, más hoy día, porque hoy día estamos cada vez más obsesionados con que los niños se escolaricen cuanto antes mejor. Hay muchos programas por ahí que hablan de sácale todo el potencial al cerebro del niño y eso, pues métele cosas que bueno, a mi juicio deberían de ser para niños con una mayor madurez y que sobre todo denotan un poco la obsesión de nuestra cultura, de nuestra civilización por un cerebro hipertrofiado, ¿no? Es decir, la importancia excesiva que le damos a la mente, al raciocinio, y sin embargo, como bien dice mi propio padre, bueno, pues somos criaturas cinceladas por miles de millones de años de evolución de estímulos naturales y parece que cada vez estamos más alejados de la propia naturaleza y en ese sentido salimos perdiendo porque nos convertimos en criaturas desequilibradas que, como digo, tiene un cerebro hipertrofiado pero que no está equilibrado pues por unas emociones, por un cuerpo, por una sensibilidad, por unos sentidos que realmente estén rodeados de unos estímulos naturales que son los que dieron lugar a esa evolución. El hombre urbanita, el hombre cada vez más separado y más hacinado además en las ciudades con otras personas, con otros seres humanos, en una sociedad que nos bombardea con cada vez más información, se vuelve cada vez más neurótico, ¿no? Parece que desde el punto de vista emocional, bueno, pues no está arraigado, equilibrado, conectado y entonces, bueno, pues todo ese desarrollo intelectual pues puede estar mal dirigido, ¿no? Como digo, pues está hipertrofiado y está mal dirigido. Y entonces en el caso de mi padre pues fue todo lo contrario y eso nos hace cuestionarnos un poco este modelo educativo porque él no se escolariza hasta los 10 años y vive una infancia, como él mismo dice, libre y montaraz. Y claro, permitir que un niño crezca en esos primeros años de vida, que son, como hemos dicho antes, los que marcan los cimientos del resto de su desarrollo, pues dando rienda suelta a su curiosidad, dejando que salga todo ese potencial con el que nacemos, pero en el marco de una naturaleza libre y salvaje, acompañado por el cariño y el apoyo de su familia, de una tribu extendida como era un pueblo de los años en los que nació mi padre, que eran pueblos todavía muy vivos, pues eso crea un contexto enormemente rico emocionalmente, en el sentido físico, y luego da lugar a que cuando ese niño va madurando, pues pueda desarrollar todo el potencial intelectual, pero acunado en una persona mucho más equilibrada y arraigada, ¿no?
Claro.
Que fue el caso de mi padre. Entonces yo creo que ese tipo de lecciones son muy importantes también para nosotros en la sociedad actual, para aplicarlo también a la educación que le estamos dando a nuestros niños.
Y llegados a este punto, es un buen momento para hacer una breve pausa y continuamos aquí, enseguida, en Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón Invisible.
Hay otros mundos, pero están en El Dragón Invisible.
El Dragón Invisible.
En Radio Castilla-La Mancha, con Jesús Ortega.
Jesús Ortega. Jesús Ortega.
Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión recordando el mensaje, la filosofía y la obra de Félix Rodríguez de la Fuente junto a su hija, Odile Rodríguez de la Fuente, que acaba de publicar el libro Félix, un hombre en la tierra, una recopilación de, insistimos, sus pensamientos, su mensaje, su filosofía, sus ideas y todo ello más allá del mundo de los animales que lo hizo popularmente conocido. El pensamiento y la filosofía de Félix es y será mucho más profunda porque nos ha sobrevivido y nos sobrevivirá. Y precisamente este programa pues tiene un poco esa intención, ¿no? Recordar y poner de actualidad un mensaje que nunca fue añejo, que nunca dejó de estar de actualidad y que siempre será necesario. Volviendo pues al tema de la palabra, de la comunicación, algo que me llamó inmediatamente la atención al comenzar a leer el libro, Félix, un hombre en la tierra, el libro pues que recopila, lo decíamos, el pensamiento de tu padre en todos los sentidos, desde su punto de vista humanista, del naturalista, ecologista, el comunicador, en fin. Además, como decía también al principio, ¿no?, muy bien ilustrado, con un material inédito que hará las delicias de los que conocían o conocen la figura de Félix, como de los que no. También es una buena oportunidad este trabajo para descubrirlo o redescubrirlo. Y como decía, a mí me llamó algo mucho la atención, ¿no? Y es cuando comencé a leer lo que ya son fragmentos y extractos propios, lo que es escrito por tu padre directamente, vi que era exactamente igual, era cuestión de ponerle voz y imaginarlo hablando a través de la radio o a través de la televisión. Y algo que llama la atención o que comentas es que, lo decías, ¿no?, tenía esa capacidad de retención, de asociar ideas, de relacionar ideas, pero también de no necesitar muchos guiones o mucho apoyo en ese sentido.
Bueno, ni siquiera mucho. O sea, yo creo que esto sí que es digno de análisis para cualquiera que se dedique al mundo de la comunicación, meter un poco el bisturí y analizar cómo lo hacía esta persona, que es mi padre, ¿no? Es decir, que tuviera más de 300 horas de radio grabadas y que no se llevara un guión, una percha, porque de esto da fe además el que le llevaba en la radio, ¿no? El Herminio Verdú, que era la persona que grababa todos los programas, el director del programa. Mi padre se sentaba, se llevaba un papel, un lápiz, y lo que hacía era dibujar mientras hablaba. Es decir, era totalmente improvisado. Y él mismo se vanagloria de ello y dice que para él era tratar de sacarle todo el rendimiento máximo a su mente, ¿no?, y confiar en su capacidad. De la misma manera que ejercitaba su cuerpo, ejercitaba también su mente. Probablemente, como a todos, tenía sus miedos, ¿no?, sobre todo al principio, claro, de decir, me voy a quedar en blanco, no voy a poder. Pero si hay algo que también demuestra mi padre y a mí como hija, es una lección muy importante para mí a nivel personal, es el tener confianza, ¿no? El tener confianza en un potencial que ni siquiera nosotros sabemos que tenemos. Es el empoderar a su audiencia, a la gente que le seguía, a sus hijas, el decir, desarrolla tu propio criterio, fórmate, eres capaz de mucho más de lo que crees que puedes, porque incluso nuestra propia sociedad en muchos sentidos nos hace un poco drogadictos, ¿no?, de la estructura social sí, y de las sí. creencias, y la gente, bueno, pues se siente un poco disminuida y con miedos a emprender su propio camino y a desarrollar su propio criterio. Y en eso mi padre fue asombroso, porque también los programas de televisión, La Voz en Off, El Hombre y la Tierra, no se escribieron guiones nunca. Él improvisaba completamente La Voz en Off y la grababan sobre la marcha cuando ya tenían el programa editado. Incluso su trabajo editorial lo dictaba. Y claro, eso dota de muchísima frescura a un trabajo que era improvisado, ¿no?, que era oral, rendía culto a la cultura oral. Y también un poder que algunos filósofos hablan de ello, sobre todo filósofos de la Grecia antigua y también del mundo hinduista, que hablan de el poder de la palabra, de lo narrado, de lo oral, y la energía que se transmite también a través de la palabra. Es decir, que no solamente es lo que se dice, sino cómo se dice. No es lo mismo leer un texto que decir algo que sale de tu corazón, que sale de tu alma, y eso tiene un poder energético y transformativo inmenso, ¿no?
Desde luego.
Y de eso hizo gala mi padre en una cultura muy avanzada en el sentido de lo escrito, ¿no? Todo era escrito y la verdad es que hay muy pocos personajes a lo largo de la historia, y desde luego no de la historia reciente, que hicieran uso de esa cultura oral, y han sido grandes personajes en la historia.
Y me gustaría volver, Odil, ya por ir terminando. Al principio comentábamos algo que entiendo que no es solo, o no ha pasado solo con la figura de tu padre, de Félix Rodríguez de la Fuente, sino que inevitablemente pues ha pasado con otras figuras o otros grandes divulgadores. Me vienen a la cabeza, por ejemplo, Fernando Jiménez del Oso, que también en estos días se cumple el aniversario, Carl Sagan, por ejemplo, y es que sí que tengo la sensación, no sé muy bien por qué, por eso te pregunto, de que se desdibuja, o con el tiempo se desdibuja un poco y se caricaturizan ciertos perfiles. Yo no sé si tienes la sensación de que ha podido pasar, en cierto modo, un poco con tu padre.
Sí, es cierto, y yo creo que eso tiene que ver también un poco con el momento que estamos viviendo a nivel colectivo, el momento por el que está pasando nuestra sociedad. Y en muchos sentidos parece que cada vez se simplifican más, se frivolizan más, se hace más reduccionista todo, ¿no? Vivimos en un momento donde las cosas son blancas, negras, y se han perdido todos los matices de grises y toda la complejidad de la vida, que es maravillosa. Parece que no hay tiempo, que la gente lo quiere fácil y rápido. Y bueno, pues yo creo que es un síntoma un poco del momento que estamos viviendo, que yo, más que ser crítica, lo que me gusta es siempre, yo creo que eso lo he aprendido de mi padre, a tratar de ver el valle desde la montaña, ¿no? Es decir, a veces separarte un poco, distanciarte un poco del momento que estás viviendo, entender que esto forma parte del proceso, es decir, no sentirte una víctima, ¿no?, sino simplemente tratar de entender cuáles son las claves de lo que está pasando ahora y qué sentido puede tener. Y bueno, y simplemente, pues, en mi caso, hacer lo posible por brindar luz, ¿no?, por arrojar luz y reflexión y capacidad a una sociedad en la que creo, como mi padre, ¿no? Yo creo en el ser humano también, y creo que esto está pasando por algo y que a lo mejor forma parte de ese tocar fondo, ¿no?, para despertar. Y por eso creo que en estos momentos, y quizá más que antes y más que nunca, es importante recuperar, no solo de mi padre, sino de otros personajes magníficos, ¿no?, como Carl Sagan, por ejemplo, recuperar un poco pues ese conocimiento y esa sabiduría que afortunadamente sigue ahí y que está ahí para el que esté preparado y esté listo para recibir ese tipo de mensajes y para contribuir a su propio despertar y al colectivo.
Y bueno, decías, Odil, que la gran recopilación de mensajes que conforman el libro proviene de la radio. Entiendo que muchos de ellos también de esa sección que durante años estuvo realizando, como fue La Aventura de la Vida. Nosotros, precisamente hace un par de años, dedicamos un programa a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, centrándonos en los bueno, en los detallitos que en algunas de esas secciones había ido sembrando. Detalles que tienen que ver con algunos de los temas que habitualmente se tratan en este programa. Por ejemplo, él pues hablaba de una especie de monstruo del lago Ness que se había encontrado en un lugar perdido. También de esa posibilidad casi del hombre de las nieves, es decir, fruto de sus viajes, fruto del contacto con diferentes culturas y con diferentes creencias, él también se iba impregnando en cierto modo pues de esos detallitos. Entiendo que la mayor creencia, por decirlo de algún modo, de tu padre fue precisamente lo que comentabas, ¿no? La creencia en el ser humano. Pero más allá de eso, entrando en un terreno quizá más espiritual, ¿hay algo que llame la atención? Pues no sé si una creencia en la vida después de la vida o en vida fuera de otros planetas, aunque no hayamos sido visitados. Ya digo que todo eso lo repasamos y encontramos algún detalle.
Sí. Bueno, yo creo que mi padre, siendo médico de profesión, era una persona que rendía culto también a la ciencia, al rigor científico, pero que sin embargo no se puede encasillar tampoco en el científico clásico, ¿no? Es decir, era una persona que le apasionaba el misterio con mayúsculas, porque aunque la ciencia sea una cuña reflexiva que nos ayuda a entender y a desvelar mucho de esos misterios, afortunadamente todavía la vida y casi todo en la vida y en la existencia sigue siendo enormemente misterioso. Entonces yo creo que mi padre, aunque da pinceladas y se ve que a él le inquieta, le apasiona, le genera una curiosidad impresionante ese misterio aún por desvelar, sin embargo yo creo que él, por un sentido de responsabilidad, también por su propia audiencia, no se explaya en exceso, ¿no? Él simplemente da pinceladas, está claro que a él le atrae, le apasiona, siente muchísima curiosidad, abre también la posibilidad de que haya un conocimiento y una sabiduría remota que a través de no se sabe qué claves, desde luego no del conocimiento científico, ha sido capaz de desvelar muchos de estos misterios y llegar a las mismas conclusiones que ahora está haciendo la ciencia. Es decir, un gran respeto también por los chamanes, por esos pueblos que han convivido cerca de la naturaleza y que viven de la naturaleza y en la naturaleza, ¿no? Y por esa capacidad también de adquirir un conocimiento y una sabiduría no a través del raciocinio, sino a través de otras vías que todavía no hemos explorado, quizá por esa visión más determinista y científica de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, él sí da indicios de un inconsciente colectivo, o sea, él da indicios de muchas cosas de las que hablan los grandes filósofos y los grandes pensadores en la historia de la humanidad y que son quizá más esotéricos y no tan pragmáticos y deterministas como la propia ciencia. Pero son pinceladas, ¿no? Son pinceladas que el que sabe leer y el que sabe y el que se da cuenta de estas cosas, pues lo ve y lo entiende, ¿no? Pero el que tiene un poco más de repelús y está más instalado, pues eso, ¿no? Pues en una visión más civilizada, entre comillas, más determinista y más pragmática y materialista de las cosas, pues no le agrede y entonces no se separa, ¿no?, del relato. Entonces yo creo que en eso mi padre era un artista también. Se lo iba introduciendo, pero sin producir rechazo.
Desde luego la mejor forma, ¿no? Y fruto también precisamente de esa sensibilidad que lógicamente brotaba de la figura de tu padre y se puede ver y notar en las páginas del libro Félix, Un hombre en la Tierra. No nos queda mucho tiempo, tampoco querría abusar de ti, Odil, pero bueno, no me gustaría pasar por alto también, y antes comentábamos precisamente pues todo ese tema de desdibujar un tanto la figura, y sí que es cierto que en los últimos años parece que se ha hablado o se ha recuperado mucho el tema pues del trágico accidente en el que tu padre pierde la vida. Bueno, se ha hablado de una especie de conspiración, algunos defienden esa hipótesis, otros no. A mí me gustaría conocer tu opinión al respecto.
Sí, pues mira, mi opinión es la que le conté un poco a Iker cuando me hizo la entrevista en su momento, ¿no? Nosotros en mi casa, en mi familia, sobre todo mi madre y yo, que hemos hablado más de este tema, nunca hemos tenido al 100% claro las causas. Es decir, no es algo que diga, no, pues que esto fue así y no hay lugar a dudas. Siempre ha habido una sombra de duda sobre qué pudo ocurrir realmente. Pero, sin embargo, no le hemos prestado demasiada atención porque no nos va a traer
claro.
a mi padre de vuelta. Y, sin embargo, yo creo que enfocar nuestra atención en eso no es estar a la altura del legado de mi padre. Mi padre fue vida, con mayúsculas, mi padre fue su legado. Y yo creo que centrarnos en su muerte, en si ha habido o no una conspiración, pues le resta casi importancia, ¿no? A lo que verdaderamente fue su mensaje,
al
¿no?
mensaje.
Fue un mensaje de futuro. Y por eso nosotros no le prestamos demasiada importancia, como te digo, ¿no?
Y un mensaje de futuro, y con esto ya me gustaría terminar, porque antes lo comentaba, ¿no? Yo soy del 93, por generación, pues no viví la carrera divulgativa de Félix Rodríguez de la Fuente, pero sí que lo he redescubierto con el tiempo, y bueno, una manera excepcional, de verdad, es con este libro, que es también uno de los objetivos, ¿no? Del trabajo Félix, un hombre en la Tierra. Bueno, ¿qué sensación tienes, Odil, cuando, pues, insisto, pues ya gente que por generación no conocía a tu padre, pero que ahora, por ejemplo, a través de asociaciones de defensa o de cuidado de la naturaleza, a través de programas de radio como podría ser este, es decir, gente que ni siquiera ha tenido un trato cercano o una cercanía en el tiempo con la obra de tu padre, pero que, bueno, siguen, de alguna manera lo han descubierto, se han fascinado con él y lo siguen teniendo pues casi como una de las referencias.
Pues te puedes imaginar, me encanta, me chifla, porque yo creo que el mensaje de mi padre es totalmente atemporal. Yo creo que incluso los millennials, que han venido con un chip diferente al que vinimos nosotros, de base, porque, como digo yo, los millennials son posmaterialistas y disruptivos, ¿no? Creo que están más preparados, que tienen una mayor madurez y preparación para captar el mensaje de mi padre en toda su dimensión. Entonces, yo me he encontrado con gente que me ha hecho lecturas, que me ha planteado cosas o que sabe cosas o intuiciones sobre mi padre, como es el caso de un chico que se llama Sergio, que ha sacado una tesis interesantísima, creo que debe tener 28 años, hizo una tesis joven con 23 o así, y yo me leí la tesis y me puse en contacto con él. Ostras. Y le dije, bueno, o sea, impresionante, o sea, que creo que estáis más preparados, sinceramente, para poder captar a mi padre en toda su dimensión, y celebro que muchas de estas mentes inquietas de los millennials lo estéis haciendo y os estéis empoderando con esa fuente inagotable de sabiduría y de luz, porque sois fundamentales, con lo cual me alegra que lo utilicéis para buscar vuestra propia voz y sentir vuestra propia fuerza y propulsarnos hacia un mundo mejor.
Pues, desde luego, en mi caso así es, y tengo constancia de muchos compañeros en otros ámbitos, no solo el de la comunicación, que también han sabido no encontrar esa inspiración, lo que decías o lo que comentabas también, ¿no? A veces leerlo o escucharlo simplemente pues para encontrar respuestas a algo, y muchas veces se encuentran. Una manera, sin duda, pues indispensable para redescubrirlo, yo creo que es este trabajo, ¿no? Félix, un hombre en la Tierra, editado por Geoplaneta, y bueno, pues escrito, recopilado por la hija de Félix, que ha estado esta semana con nosotros, Odil Rodríguez de la Fuente. No te quitamos más tiempo, Odil, te agradecemos de verdad que nos hayas dedicado unos minutos para charlar sobre la figura, el mensaje y el legado de tu padre. Enhorabuena por este trabajo y ánimo, ¿no? Ánimo con esa labor que sigues haciendo porque, bueno, lo que decíamos, ¿no? Es más necesaria y urgente que nunca. Así que muchísimas gracias y un placer charlar contigo.
Muchísimas gracias a vosotros por esta conversación tan interesante, como se nota que eres millennial, porque las preguntas son maravillosas y que me ha encantado estar con vosotros, de verdad, un placer.
Un placer y hasta la próxima, Odil.
Adiós.
Descarga todos nuestros programas a través de iVoox, iTunes y www.cmmedia.es. El Dragón Invisible, un programa para hacerse preguntas.
Y con el reloj azotando, llegamos al final, como siempre, con el deseo de que hayáis disfrutado y hayáis aprendido, de que este mensaje haya calado. Estamos en un momento clave, en un cambio de conciencia y en un cambio social tremendo, del que ya estamos viendo las consecuencias y repetimos, quizás ahora sea importante, sea necesario reflexionar sobre las cuestiones que hoy nos han sobrevolado en el programa. Sin más, con el agradecimiento eterno de todo el equipo que hace posible este programa, nos despedimos hasta dentro de 7 días, aquí en Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón Invisible. Mucho ánimo, mucha fuerza y un fuerte abrazo. You won't be coming back. I came to realize my lack, lost the dreams, and among the schemes and all the tricks we try to play, only dreams will hold.